Kitchen Morras, aquí la Borden Lencha, transitando, transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos. Tenemos aquí a una invitada especial que viene desde el desierto de Sonora. ¿Cuál es tu nombre?
Luisa Fernanda Martínez. Elena.
¿Y cuántos años tienes?
33.
¿Cuál es tu signo zodiacal?
Cáncer.
¿Y a qué te dedicas?
Soy analista de datos, trabajo para una aseguranza. En mis ratos libres tengo algunos pasatiempos que me gustan. Me gusta ir al gimnasio, me gusta también practicar lo que es el tatuaje. Me gustaría ser tatuadora algún día, pero pues mientras estoy aprendiendo a todo lo que es la técnica y todo lo que conlleva aprender ese arte.
Y cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez?
Ay, pues yo era una niña bien traviesa. Yo desde chica, pues yo ya sabía que yo no era como las otras niñas. Yo sabía que pues andar en vestido tanto y sentarme con las piernas cerradas, comportarme como una damita, pues no, pues era algo con lo que yo no encajaba y pues yo era libre, yo hacía, me comportaba pues dentro de lo que debe de ser, ¿no? Pero como una niña.
¿Cuál es tu orientación sexual?
Soy lesbiana.
Ok. ¿Nos puedes decir exactamente de qué parte de Sonora eres?
Se llama Ciudad Obregón. Es municipio de Cajeme. Pertenece a uno de los 8 pueblos ya.
Okay. ¿Y hace cuánto tiempo radicas en Tijuana?
Desde el 2018. Pero en Baja California tengo desde el 2015, que ya son 9 años acá, en estos lares.
¿Qué nivel de estudios tienes?
Tengo universidad trunca.
Ok. ¿En qué zona de la ciudad estás ahorita viviendo?
Ahorita estoy cerca de Otay.
¿Te identificas con alguna raza o grupo étnico?
Pues soy mestiza, desciendo de indígenas yaqui por parte de mi mamá.
Cuéntanos, ¿cómo fueron las relaciones con tu mamá, papá, hermanos?
Con mis hermanos, yo soy la más chica. Y mi hermano, el que me sigue, que es el del medio, siempre me andaba solapando mis travesuras y me cuidaba. Y mi hermana, la mayor, pues era la que me regañaba, la que nos regañaba a los dos.
¿En qué momento te identificas que eres lesbiana?
Desde chiquilla, cachorra. Tenía como 7 años. O sea, yo ya sabía porque pues yo decía, oye, pues yo no soy como las otras niñas. Y en la primaria, en primero, había una niña que se llamaba Sayuri, que tenía un tono de piel así como bronceado, como dorado, y se ruborizaba y tenía el cabello como castaño oscuro, y no sé, se me hace muy bonita, de ojos chinitos. Yo veía a esa niña y decía, ay, qué bonita está. Pero yo no veía otras niñas así como la veía ella. Y pues yo decía, pues soy, o sea, yo no soy, o sea, no me llamaba la atención, o sea, no podía, no veía a los niños así. De hecho, con los niños, pues yo me sentía jugar, amigos, así, y pues con las niñas también, pero con esa niña sí era como que, ay, como que la veía y no sé, sentía algo. Y pues como yo crecí, mi prima mayor, una de mis primas más grandes, pues fue como una hermana mayor para mí, o como una segunda mamá, y pues ella es lesbiana y ella ha tenido su pareja de muchísimos años, pero yo creo que de mi edad. Me imagino que pues yo me sentía muy bien porque prima, pues yo me sentí identificada con mi prima, cómo era ella y cómo era yo, cómo estaba identificándome, cómo estaba tomando todo, o sea, cómo estaba empezando a conocer el mundo y conociéndome a mí misma.
¿Tuviste una salida del closet?
Algo así.
¿Cómo fue?
Iba en el carro con esa prima, había una cena familiar y nos mandaron a comprar no sé qué. También iba otra prima, pues todas mis primas son grandes, solo yo y otro primo somos los más chicos de la familia. Entonces íbamos a comprar algo y mi otra prima es bisexual. Y yo tenía como 14 años y les dije, creo que soy lesbiana. Y se empezaron a reír, soltaron la carcajada. Y pues eso fue con ellas. Pero con mi familia, pues hay otra historia con mis papás. Resulta que pues yo tenía una amiguita con la que chateaba. De ahí mismo de Sonora, lo que vivía pues en otra colonia. Un poquito más grande que yo, unos 2 años mayor que yo. Ella estaba en la prepa y yo estaba en la secundaria. Y pues era como por decir así, mi noviecita cibernética, manita sudada. O sea, no nos habíamos visto, pero teníamos amigas en común, pues, que se conocían. Platicábamos así, o sea, niñerías, cursilerías, ay, mi gatita, y así nos decíamos cositas así, cariñito. Entonces, una vez yo entré, en aquel entonces usaba el Messenger, y yo entré en la computadora en la casa de una amiga de mi mamá, y la hija de la amiga de mi mamá encontró las conversaciones conversaciones porque dejé el Messenger abierto y las imprimió y se las enseñaron a mi mamá. Y entonces, pues yo iba llegando de la escuela. Bueno, yo estudié en la tarde y no me acuerdo si iba, llegué temprano o algo así. Y estaba mi mamá ahí en la sala. O fue para la sala. Bueno, es que mi mamá siempre andaba, nunca, siempre estaba trabajando, nunca andaba quieta. Entonces, cuando yo llegué y estaba en la sala, no sé qué estaba haciendo, y llegó mi mamá a la sala y me preguntó, ¿andas de marimacha? Y le dije, sí soy, mamá. Y luego llegó mi papá y también me dijo, ¿eres lesbiana? Y yo, sí. Y ya así quedó. O sea, mi mamá como que se enojó, como no sé, no sé qué sintió, como que se sacó de onda, pero pues por un tiempo sí me decía como que marimacha despectivamente. Pero ya después lo empezamos a tomar con humor porque salió el video ese de que decía, sí soy, mamá. Y pues ya cuando me decía así que me andaba regañando, pues yo le decía, sí soy, mamá. Y se empezaba a reír, que bien carrilluda.
¿Qué dificultades o beneficios encontraste al salir del closet?
Pues me sentí libre para poder ser quien era. Allá me sentí, pues yo ya me sentí 100% identificada con lo que quería y ya seguí llevando mi vida normal como era. Estudiar, trabajar.
¿Para ti qué es ser lesbiana?
Ser una mujer fuerte ante todo tipo de adversidades. Pienso que tenemos que atravesar por muchas cosas. O sea, simplemente por el hecho de ser mujeres y más por el hecho de ser lesbianas, por el machismo que hay entre la misma comunidad.
Okay. ¿Cómo identificabas a la comunidad LGBT o a otras lesbianas?
Pues quizá porque tenían comportamientos similares a los míos.
¿Cómo te empiezas a relacionar con otras lesbianas?
Pues como estamos en todas partes, simplemente fue como que pues hacía amistades y me decían, ay, pues yo también soy y ya, o sea, solo. Pero a mí siempre me gustó lo que es el activismo. Desde chica me llamaba mucho la atención. Una vez miré un documental de los disturbios de Stonewall y me gustó mucho y me gustaba mucho ver los documentales de activismo de muchas cosas. También los documentales de cuando pues eran las épocas de discriminación hacia las personas morenas en Estados Unidos. Y me gustaba mucho ver cuando ellos se defendían, los argumentos que usaban para defenderse, y pues eso me inspiró también a querer apoyar a la comunidad, ya que pues de donde soy, pues es un pueblo, entonces es una mentalidad muy, muy cerrada, hay mucho machismo y pues nadie es como que, o sea, sí puedes salir del closet, pero te tienes que andar con cuidado porque es muy común que haya agresiones, muy muy común que te agreden en cualquier lado, así sea que andes en el súper comprando y que pase a alguien, o sea, y que se siente con el derecho de que te puede decir, hey, tú acá y allá, y que se empiece a reír de ti, ridiculizarte, humillarte así de fuerte, o sea, así están las cosas allá. Y pues yo tuve un tío por parte de mi papá. Ese tío, pues, en los 70s, él ya tenía sus 30 años y era una casa muy grande donde vivían. Entonces era la hora de la comida. Se juntaban para comer en un comedor grande con mis otros tíos y mis abuelos. Y un día de esos, mi tío dice, voy a ir a lavarme la cara. Entonces la casa esa tenía entrada por la calle y tenía entrada por un callejón. Y en el callejón vivían, rentaban departamentos y había unos hombres que ya habían intentado violentar a mi tío o ya lo habían violentado. Yo no sé mucho de esa historia, yo solo sé muy poco que me ha contado mi hermano y que alcancé a escuchar de mi papá. Pero pues a mi tío lo mataron cuando fue a lavarse la cara, lo ahogaron y pues lo encontraron así ahogado y con el pantalón abajo y no supe qué más porque yo estaba muy chica y pues no me quisieron contar mucho. Además que eso fue hace muchos años. Historia de violencia dentro de, así, por las preferencias que tenía mi tío, esa historia tan cercana a mí, o sea, dentro de mi familia, sí es algo que me hizo querer meterme en lo que es el activismo, querer buscar la manera de apoyar a mi comunidad, a la comunidad, pues, de lesbianas, de gays.
¿Qué desafíos has enfrentado como mujer lesbiana en Sonora y en Tijuana? ¿Son diferentes los retos en ambas ciudades?
Uy, muchísimo. En Tijuana la gente tiene la mente más abierta. Acá en Tijuana es otro mundo. Y me daba mucha risa que pues mi familia, que yo les decía, yo me voy a vivir a Tijuana, y me decían, no, estás loca, ¿cómo te vas a ir para allá? Ya está muy feo, y allá es Sodoma y Gomorra, y allá es puro libertinaje. Y con el tiempo me di cuenta que es como tú quieras vivir. O sea, si tú quieres vivir una vida pues de libertinaje, pues la vas a vivir aquí o en China. Pero allá en Sonora me tocó pasar por discriminación. La carrera que yo estaba estudiando era de paramédico, es técnico universitario en emergencias médicas, y yo estaba en bomberos. Pues entré en la academia, hice la prueba, la pasé, estuve estudiando ahí. Y entonces, como yo estaba estudiando, pues quise buscar trabajo para poder solventar mis estudios. Pero sucedieron cosas. Cuando se me terminó el trabajo, quise buscar otro. Entonces, en ese otro trabajo que busqué, que era de guardia de seguridad, la persona que me estaba entrevistando era un señor de unos 40 y tantos años, casi 50. Me dijo que sí, porque yo escogía profesiones de hombre. Y yo le dije, ¿por qué son de hombre? Y en eso me levanté y agarré mis cosas y me fui. Pues muy desanimada, porque dije, entonces, ¿qué voy a poder hacer ahora? O sea, ya no voy a poder seguir estudiando, porque pues era, allá no hay muchas oportunidades de trabajo, y menos que se me pudieran adaptar con mi, pues con mi horario de la escuela, porque la escuela quedaba en un pueblo. Yo vivía en la ciudad y la escuela estaba en como una hora y media en camión. Y de hecho, pues en bomberos también. Yo estaba en la academia, salí de la academia, y pues en la academia éramos dos mujeres y 20 hombres. Después de que terminamos, como voluntarias, teníamos que hacer una guardia a la semana, una guardia de 24 horas, y éramos en total en toda la ciudad con los varios cuarteles y la central, como unas 8 mujeres, 6 mujeres quizá. Y pues sí se notaba que a las mujeres pues no nos daban la misma importancia que a los muchachos, que a los hombres. Las mujeres que estaban ahí no eran de línea, las mujeres eran de, las tenían en las ambulancias o las tenían en C4, y pues a mí también me mandaron en C4 y yo me enojé porque yo sí quería estar en línea. Y pues ya de todos modos, pues yo ya no pude seguir porque tenía que trabajar para lo de la escuela, pero pues ya no pude. Compañeros que sí que estuvieron conmigo en la academia, a ellos sí les dieron oportunidad de trabajar, pero pues porque son hombres. Pero siendo mujer iba a ser muy, muy difícil que me llegaran a dar la oportunidad a mí de trabajar con un sueldo directamente ahí de ellos.
¿Qué te motivó a mudarte a Tijuana?
Por motivos de trabajo, más que nada. Trabajo, ganas de superarme, querer buscar otras oportunidades de crecimiento profesional, crecimiento personal, aprender otras cosas. A mí me gustan mucho los idiomas, pero pues no tuve oportunidades como para estudiarlos, y pues lo que aprendí en la escuela no era lo suficiente. Entonces yo me agarraba estudiando con libros que encontraba ahí, libros de la propia secundaria, de prepa, de mis hermanos, con lo que encontrara. Y entonces pues ya con eso pues pude lograr un nivel medio avanzado. Y cuando me mudé a Baja California, tuve oportunidades de trabajo que requerían pues las habilidades que yo había adquirido, pues de acuerdo a mi esfuerzo, a lo que yo pude hacer ahí en Sonora. Y sí, sí tuve buenos trabajos, sí me estuvo yendo bien. De hecho, en Mexicali, ahí empecé como inspectora de calidad en una fábrica que era de turbinas de aviones, y pues todo estaba en inglés. O sea, y tenía que hablar con extranjeros también y todo. Y pues mi comunicación pues no era la mejor, pero encontraba la manera de cómo comunicarme, y pues hacía bien mi trabajo. Me gustaba mucho mi trabajo y pues sí me valoraban en mi trabajo, pero pues mi vida no pudo ser muy estable allá, porque pues estaba con una pareja y pues no había, pues las cosas no salieron muy bien, que digamos, en cuanto a mi pareja. Y pues ya dije, no, ya mejor ahí estuvo, y fue cuando yo decidí mejor moverme, porque aparte que en Mexicali hace muchísimo calor y quería otras cosas para mi vida. No quería solo eso. Y se me presentó la oportunidad de moverme a Tijuana porque pues ya tengo varias amistades. Y está la mamá de una amiga que es de allá de Sonora. Está también, está una prima y están otros amigos. Entonces dije, pues me voy para allá. Y el clima muy agradable. Entonces a mí ya me ha tocado conocer a una persona activista de acá. Y yo ya había tenido ganas de venir para acá, o sea, quería venir a conocerla y a saber todo sobre el movimiento, todo sobre el activismo. Me emocionaba mucho saber cosas que yo no había visto allá. Quería pues vivir esas experiencias, quería conocer, pero pues no podía. O sea, llegué y llegué directo a trabajar. O sea, igual no fue como que llegué y ya pude salir en fin de semana a conocer gente y así, ¿no? O sea, y así fue. solo trabajar y trabajar hasta apenas hace poco que ya me di tiempo para mí para empezar a salir.
¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Tijuana?
Tengo desde el 2018, 5 años, que me atreví a sumergirme en esta aventura tijuanense, fronteriza.
¿Cuáles son las principales diferencias que has notado entre Sonora y Tijuana en cuanto a activismo LGBT o lesbo?
Aquí hay mucho movimiento, aquí no hay tanto miedo como allá de que te vayan a agredir. Allá pues hay mucha violencia y no me refiero solo contra la comunidad, hay mucha violencia en general y pues esos actos delictivos no distinguen entre quién es y quién no es, sino que ya nada más llegan y hacen lo que hacen. De hecho, pues en 2011 organicé la primera marcha para la comunidad y fue poquita gente. Caminando conmigo, renté un como camioncito y ahí se subió lo que era el equipo de sonido, una bocina, y pues los compañeros agarraron el micrófono. Pues más que nada, yo empecé con ese movimiento y me apoyó Germán Gracia, que era el dueño del único antro gay que ha habido ahí en Obregón, que se llamaba La Opción. Y ahí pues conocí mucha gente, me tocó que me diera la oportunidad de trabajar mientras estaba buscando la manera de cómo solventar mis estudios cuando tenía chance en los fines de semana. Y de hecho también quien nos apoyó para organizar, para poder llevar a cabo la marcha, fue el cardiólogo Carlos Gagiola del IMSS y pues otras amigas también de la comunidad que son de ahí de la misma ciudad, pero pues ahorita ya viven en otros lados. Y pues fuimos pocas personas caminando. Llevaban algunas chicas y chicos cartulinas, llevaban algunas lonas, pero más que nada lo que sí se vio era acompañamiento en carros. Eran como unos 20 carros, 25 más o menos. Pues para ser una ciudad chiquita, pues sí fue, sí se notó la presencia. Y luego cuando íbamos pasando por la calle, también la gente ahí estaba parada en las orillas. De hecho, tengo un primo que es abogado y pues ahí estaba con mi otra prima. Y otra familiar también. Estaban como que, pues, buscando la manera de apoyarme de cierto modo. Y pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno sentir el respaldo de tu familia. Y yo sé que sí llegó a marcar una diferencia, porque a partir de esa marcha, como unos 2 años después, otro grupo que se hizo, porque mi grupo, yo ya no pude seguir con el mismo porque tenía que hacer pues mis cosas personales, tenía que estudiar. Y pues nació otro grupo que se llama, creo que es el colectivo Just Fly. Y entonces ese colectivo pues empezó. Y aparte también los grupos de chicas que hacían show travesti. Una chica que se llama Malú, que ya falleció, que en paz descanse. Y pues ya. De las chicas de antaño que se daban muy buenos shows, la Joana, la Gaby Monarres, la Aileen, y pues ellas también se empezaron a mover, hicieron otra marcha y así desde entonces empezaron las marchas cada año.
¿Y acá en Tijuana te has involucrado con algún grupo activista?
Pues todavía no, o sea, no había, como no había tenido tiempo, pero ahorita ya estoy aprendiendo más porque pues es un gran camino. Es mucho, mucho contenido, es mucha historia sobre todo, sobre todas. Y pues aquí es más de mente abierta la gente. Entonces hay más oportunidad para aprender más cosas. Entonces yo he aprendido o sea, a mí me decían machorra y un tiempo yo me ofendí, pero después lo acepté. Pero igual seguía viendo como que machorra era algo despectivo. Entonces cuando yo llegué aquí a Tijuana me tocó ver que había una exposición que se llamaba
Lenchas y marimachas.
Lenchas y Marimachas. Entonces, pues a mí, yo pasaba y me llamaba mucho la atención y decía, luego voy a ir, luego voy a ir, y luego voy a ir. Y pues cuando tuve la oportunidad de ir, me sentí muy identificada porque dije, yo soy como todas ellas son como yo. Entonces me sentí como bienvenida, como recibida, aunque no nos conozcamos, pero sé que aquí pues hay una comunidad muy grande, que sí se apoya, que no está invisible, que sí sale a las calles, que sí busca, que sí se defiende.
Si pudieras hablar con tu yo más joven, ¿qué consejo le darías sobre activismo y la vida siendo lesbiana?
Le diría que viniera a Tijuana, que tuviera el valor de venir cuando envió ese mensaje para saber que si regresaba a su ciudad, pues que allá en su ciudad hiciera lo que iba a hacer y después que siguiera con su vida.
Okay. Ah, ¿qué legado te gustaría dejar en la comunidad?
La verdad me enorgullece que aunque haya sido una pequeña marcha, que yo sea reconocida como la organizadora principal, fundadora del grupo que inicié, que se llama Orgullo LGBT Sonora. Y creo que pues, no siento necesitar más reconocimiento porque yo misma me siento orgullosa de ello, de haber tenido el valor de decir, ay, pues que se arme, porque aquí también hay comunidad, en otros lugares son comunidades, son ciudades muy grandes, pues con mucha más comunidad, pero pues allá en un pueblo chico, con mucha invisibilidad para todos, y era falta hacer un cambio, mover como que esa fichita que hacía falta. Y ahorita, pues afortunadamente, las cosas sí han cambiado desde entonces, y eso es lo que me hace sentir orgullosa de haber tomado la decisión, de haber tenido el valor de ir al Palacio Municipal a buscar a lo que es pues el presidente y así redactar una carta para que me diera el permiso, hablar con regidoras también para que con una regidora que apoya a la comunidad y así, y pues que nos mostrara su apoyo, no, su respaldo.
Por último, ¿qué consejo le darías a otra morra lesbiana que está en Sonora y que se siente, pues, siente miedo o se está pasando así como por la misma discriminación de trabajo o las mismas cosas que siguen pasando? ¿Qué consejo le darías?
Yo le aconsejo que documente la situación que está viviendo, ya sea en el trabajo, en la escuela, donde sea, y que se acerque al colectivo de Just Fly para que le puedan ayudar a tener orientación y sepa qué hacer, sepa cómo proceder en cuanto a eso, porque pues no somos invisibles y mientras más nos dejemos, menos vamos a ser reconocidos como comunidad.
Okay, Luisa, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos compartido un pedazo de tu vida y tus experiencias. ¿Quisieras agregar algo?
Sí, pues me tocó ir en esta ocasión a la marcha el 28 de junio, 27, y la verdad pues fue una experiencia muy importante para mí porque pues fue la primera vez que yo veía tanta comunidad junta, que hasta había carros así arreglados y todo, había, o sea, todo un desfile, todo, o sea, tantísima gente, tanta gente de la comunidad y tanta gente que nos apoya. Fue como muy impactante para mí, fue algo como que muy especial. Sí me dieron ganas de llorar por lo mismo, soy muy sensible y no es como que todo me haga llorar, pero hay cosas que yo siento que son importantes para mí y esas son las que remueven un sentimiento en mí que me hace sentir orgullo. Y me gustaría poder volver a vivir esa experiencia de ir a la marcha. No sé, quizá alguna vez pueda unirme a algún grupo, algún colectivo okay. de lesbianas o de la diversidad y poder volver a hacer activismo. Bueno, pues realmente yo no lo tomo como que fui una activista, pero sí me gusta mucho todo eso, pero a ver qué pasa.
Y
la vida tiene muchos caminos.
Si escucharas este podcast, ¿a quién te gustaría escuchar que entreviste?
Me gustaría escuchar historias de vida de lesbianas que ya son mayores,